Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomares Albert desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que es miércoles 21 ya de mayo. 21 de mayo, sí. Temperatura máxima, 26 gradetes. La mínima, 17 gradetes. Mañana bajará un poquito la temperatura máxima. Y a lo mejor llega algo de lluvia por el interior, que esperemos que no lance y escupa y vomite ese granizo que puede perjudicar a nuestros agricultores. En cualquier caso, por aquí saluda Silvia Enyoc. Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Saludo también a Mon. Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos un montón de mandanga para ofreceros. También sobre en torno a las 11:30 o así tendremos a David Barberá y hablaremos de algo que me parece muy interesante. Y es que ayer vi una película, bueno, la verdad es que la vi de la mitad hacia el final y me quedé tan pancho. Pero creo que empecé a pillarla cuando ya calentaban motores en Movistar. Eso que hice un zapping después de ver los sumarios de las noticias y como me daba todo tanta agonía y tanto asco de ver la putrefacción actual que hay, dije, voy a ver qué hay por ahí. Y dije, uy, esto tiene buena pinta. Se llama El ministro de propaganda y es un biopic, o sea, una película que recrea un poco la vida de Joseph Goebbels, que es uno de los más malvados del universo, era el ministro de propaganda de Hitler. Y uno de los que logró el ascenso de Hitler y luego que participó en todas las fechorías contra los judíos, contra los gitanos y contra todo el mundo que no pensaba como ellos.
La verdad es que creo que es el que le ofreció a Fritz Lang llevar todo el tema del cine.
Se fue a Hollywood
enseguida. Y esa misma noche.
Dijo, hasta luego.
Le dijo, lo pensaré, sí, y esa misma noche salió corriendo.
Ahora, Goebbels históricamente es un imitador del mayor propagandista que ha habido jamás y el más inteligente, que era Willy Brusenberg. Algo así, que era un propagandista al servicio del comunismo. Y que estuvo muchísimos años con el comunismo hasta que de repente dijo, esto ya es insoportable y me voy. Y Goebbels fue un discípulo suyo, porque en realidad el nazismo y el comunismo, en aquel tiempo se dividía en fascismo y comunismo. Y el nazismo, Goebbels aplicó todas las técnicas de Willy, de este, incluso en algunas le superó. La película merece la pena, es una producción alemana, muy sobria. Es verdad que el maquillaje de Goebbels es bastante muchachada nui. El personaje de Hitler está más logrado, luego comentaremos algo. Pero la película, siendo sobria y tal y cual, te pone a veces imágenes reales. Y la voz de Goebbels en los discursos y eso, y es aterrador. Lo que hizo esta gente es que es aterrador. Y vuelvo, a lo mejor me paso un poco, pero llega a ser España la que monta un lío así. Y yo creo que hoy, a 21 de mayo de 2025, tendríamos una alambrada de 7 metros electrificada recorriendo el perímetro de nuestras fronteras.
Y nos hubieran tirado una bomba atómica.
Que yo me alegro porque, oye, los actuales alemanes no tienen nada que ver con los anteriores, bueno, la mayor parte de ellos. Y no les... y bueno, me callo. Pero las atrocidades que cometieron, es que cada vez que lo vuelves a ver en documentales, en películas o algo, es que es aterrador.
Escalofriante.
Es escalofriante. Pero bueno, luego lo comentaremos con David Barberá, porque me proponía el tema de la banalidad del mal y digo, mira, pues viene al pelo porque me quería comentar cosas de la película que he visto, pero tenemos mucha más mandanga. Sabéis, hay mandanga un poco polémica. Tenemos unas en la manga que, bueno, el otro día fue a la colonoscopia y le pasó algo muy divertido. No sé si usarlo hoy o el viernes de 1 a 2, pero eso también fue esgarrifoso, más que escalofriante.
Yo creo que pegaban para el viernes.
Sí, bueno, lo intentaremos guardar.
Es tan friki lo que me pasó que pega en cualquier momento.
Fue friki y real, y menos mal que no le pasó a él, le pasó al que iba delante de él, que también se llamaba Antonio. Sí. Y hilando. Y el tal Antonio no iba a una colonoscopia.
No, da igual.
Y cuando sale el tal Antonio le dicen, ah, pero este no era el de la colonoscopia. Y el tal Antonio dijo, me pica ahí detrás.
Ya está, ya lo has contado.
Lo he contado mal y rápido y en la radio la gente está haciendo cosas mientras hablamos. Tú lo contarás con mucho más salero. Pero vamos, es que eso es tremendo, ¿eh? Dijo, me duele el ojal.
Es lo que le faltaba.
En fin, bueno, errores todo el mundo comete.
El otro día estuve en una presentación de un libro y abrí con mi colonoscopia, porque no sabía muy bien cómo hilarlo.
Eso siempre es caballo
ganador. La cara del público era bonita.
Eso siempre es caballo ganador. Bueno, pues que ha aparecido una pancarta en el hall, en el vestíbulo de Bellas Artes, donde sale Mazón.
La he visto.
Sí, salía en la prensa, exportada en provincias y tal, y pone la presión Mazón, y es la típica foto esa que en Estados Unidos te hacen cuando te detienen, por ejemplo, como la de Hugh Grant, cuando le pillaron después de haber contratado los servicios de una señorita...
La cara
que a lo mejor era sobrina de Ábalos y de Coldo.
La cara de Hugh Grant es muy de estar muñeco. Sí,
sí. No, no, es cara de vergüenza no ir muñeco. Era cara de que me han pillado. No, no, no era muñeco. La cara de muñeco es otra. Y bueno, pues una pancarta, y entonces hay polémica con esto. A ver, yo entiendo que el arte sin provocación pues queda un poco tontorrón. A mí me gusta muchísimo la provocación en el arte, los movimientos artísticos que han provocado, pero aquí vamos a lo de siempre. Ojo, mientras no sea yo a la que provocan, a mí me encanta la provocación. Y entonces están comparando. Sabéis que también pusieron una pancarta frente al Congreso con el careto de Sánchez y poniendo casos de presunta corrupción, y tardaron 0,1 en quitar esa pancarta. Fue la policía, fueron los bomberos. En fin, la quitaron enseguida, y me parece bien. Entonces ahora comentan, claro, aquí con la excusa del arte, Amazon sí que lo van a dejar ahí. Entonces hay gente que dice, es la del doble rasero, cuando es el del PP es artístico y todo vale, si es del otro bando, pues es un ataque a la democracia. Yo qué sé, yo creo que a ver si nos tranquilizamos todos. Entiendo también que el vestíbulo de Bellas Artes no es lo mismo que estar frente al Congreso, pero no deja de ser un edificio público, sufragado con los impuestos de todos. Pero también entiendo la libertad artística del que ha creado esa pancarta. Pues yo qué sé, yo no me atrevo a pronunciarme, pero si quitamos las pancartas, pues las quitamos todas. Y si las dejamos, pues las dejamos todas. Y esto también lo enlazo con que ha sido muy divertido que Patxi López, no sé si lo habéis escuchado,
no,
pues salió ayer poniendo voz de doncella mancillada. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho para que nos odien tanto? Y entonces hay gente que le ha empezado a recordarle de, hombre, yo personalmente no odio a nadie, pero hay gente que ha recordado, pues hombre, será porque pactasteis con Podemos y dijisteis que no, será por los indultos, será porque habéis quitado la malversación y la sedición, será porque habéis dado la amnistía y dijisteis que no y cambiasteis en un día porque necesitabais los votos, será por lo de todos los asuntos que tenéis, será porque pactáis con Junts, será porque pactáis con Bildu, y le ponéis una lista enorme. Y dices, y será porque habéis mentido continuamente. Pues bueno, yo qué sé. Que este es el ambientillo que tenemos. Y ya que estamos así con este tipo de asuntos, y esto es una opinión personal.
Y yo tengo una última hora que no sé si la sabes.
A ver, dila. A ver, no nos dejes así.
Es un fallecimiento.
Hola.
Vaya.
Muere el director y guionista Mariano Ozores a los 98 años.
Oye.
Espera, que te voy a poner un poquito de que vienen los socialistas, sí, que la
hombre,
dirigió
justamente
él en el 82, por lo que he encontrado.
Los socialistas van a nacionalizar la banca.
¿Cómo lo oye? Don Jonás, me lo ha dicho Bartolomé. Parece ser que los socialistas quieren nacionalizar la banca, la siderurgia, las hidroeléctricas y los supermercados. Que van a nacionalizar la iglesia. ¡Qué barbaridad!
Y la banda sonora, el organillo, ¿eh?
Buah.
¿A quién se le ha ocurrido esa burrada?
Bueno, Mariano Ozores, bastante vinculado a Valencia. Yo tengo sus memorias.
Yo me las leí.
Yo me las compré. Porque un tío que haya dirigido tanta película y tenía un método de rodaje, también lo cuentan Fernando Esteso y Andrés Pajares, que en 3-4 semanas rodaban la película normalmente en vídeo y sin sonido directo. Entonces me contaba Fernando Esteso en una entrevista, y desde aquí un abrazo al gran Fernando Esteso, que Pajares y él normalmente actuaban por ahí de galas o actuaban en el Florida Park de Madrid, allí se quedaban hasta las 5 o las 6 de la mañana y empalmaban directamente para irse a rodaje con Mariano Ozores, que iban a toda pastilla, que la primera toma era la buena y que luego más tarde iban a sonorizar, porque grabar con sonido directo siempre tiene más inconvenientes. Que pasa un avión de ¡ay, me ha saturado el micrófono! Que si esto, que es aquello. Entonces, si os fijáis cuando veis este tipo de películas, no siempre concuerda el movimiento de los labios con lo que están comentando. Y de hecho creo que el hermano de Mariano Antonio dice que tenían un truco, que si no se sabían el guión, Mariano les decía, recita el Padre Nuestro.
Claro.
Y hasta entonces movían la boca, Padre Nuestro que estás en los cielos, tal y cual. Que luego ya lo pondremos en el doblaje, tú no os preocupéis. Rodaban a toda pastilla. Claro, las películas antes tenían una factura un tanto chapucera, pero yo creo que directores, y ahora dejaré a Mon y a Silvia, como Mariano Ozores, contribuían a la industria. Y además, taquillazos absolutos. Vuelve a contar la anécdota de George Lucas.
Sí, no sé qué película fue, con cuál de Star Wars, que la primera semana de estreno a George Lucas le llegó que en España no era número uno. Dice, ¿cómo puede ser el único país que no es número uno? Dice, no, es que hay una película, no recuerdo si era...
Los Vingueros.
No me acuerdo.
Pero es que creo que en aquella época tenía como dos o tres películas en los cines de la Gran Vía, a la vez.
Claro. Era una barbaridad. Mira, aquí estoy viendo sus... Mira, del año 83, Agítese antes de usarla, que podía ser, o El Currante, del año 80.
El comienzo del Currante es fantástico.
Todos al suelo es del 82, que vienen solo socialistas también. Del 81, Los Liantes. Qué gozada de divorcio en el 81. Pues en una de estas...
bueno, la que fuese, da igual.
Arrasó con una de Star Wars. Star Wars eran 77, 80 y 83. Pues en una de estas, el tipo arrasaba. Tiene películas dirigidas, bueno, entre películas, series, etcétera, 97.
Toma
claro,
ya.
Él tenía una manera, lo explicabas muy bien con lo de Pajares y Exceso. Él llegaba al golpe de Estado...
Y pam, y me dan de película.
Y de repente, todos al suelo, decían, vale, pam, película, todos al suelo. Tres semanas escribían, o en tres días.
Vamos, en tres días.
Y en cuatro semanas rodaban y pam.
Que autorizaban los bingos. Hago el guión en tres días con algún colega vingueros. Y ahora, los vingueros.
Claro, claro. Eran,
pero era ir a toda pastilla.
Eran muy rápidos y eran películas que en ese momento lo de menos era de qué iba la película. Estábamos hablando de que,
pero...
que llega la transición y es importante. Hay un gag que tienen ellos que van a puerta fría. Vendiendo el detergente pilón, y entonces les abre una con el pecho fuera sí. Y dicen el detergente pezón. Ese era el gag, ¿vale? Ese es el nivel. Pero era importante porque para ellos, que sea cual fuere el tema, hubiera pechos y gente desnuda por sí. Detrás, al menos.
Pero
por
estaban conectados a la actualidad, era muy oportunista, en buen sentido, pero eso, que llega el divorcio, que autoriza el divorcio, ¡pam! El divorcio.
Te recuerdo, yo hice Rocky III, que le hicieron a la vez que Rocky III.
Sí, sí. Que llegan las autonomías, claro. Las autonosuyas. Que llega esto, pues esto. Era una rapidez espectacular.
Sí, sí, sí.
Espectacular.
Y entonces, pues bueno, era un tipo muy hábil, sabía lo que quería el público, más allá de que ahora haya pasado el tiempo para mal, para esas películas, pues yo creo que no se sostienen. Pero no. Eran unas películas importantes. Y la mejor manera, yo recuerdo, no sé a quién se lo escuché, hubo un documental sobre la transición a principios de los 90, creo, que dirigió Pilar Miró, donde te explicaba con documentos todo cómo era la transición. Y alguien dijo, si alguien quiere saber cómo era la transición por un español,
que vea las películas de Ozores.
Y es que es verdad, entonces sí. Ves un poco
mira,
el
es
sentir.
Que me lo envió un amigo una vez, porque en su momento no vi el Currante porque era un niño pedante y tal y cual. Me arrepiento. Y me hizo un colega, no, te voy a enviar el comienzo del Currante con Pajares.
La
y me lo envió hace un par de años o así. Y me dice, ¿qué? Y digo, sí, que España sigue igual. El comienzo del Currante es Pajares con mono de trabajo, creo que en un Vespino, en una Vespa, sí. Que la coge, se va al paro, cobra el paro, sale todo contento de cobrar.
Y luego va a currar.
Y luego se va a currar a la obra. Pero claro, nada más llegar a la obra, lo primero que hacen es sacarse el bocata, almorzar con calma y todo eso. Entonces, en muy pocos minutos te hace un retrato de la picaresca, la mangurrinada de baja estofa española, que es impresionante.
Espera, que te lo voy a contar.
El cura ya tiene hijo. Ojo el
claro,
título,
claro, que esos son escándalos habituales. Che, pues mira, se nos sale Mariano
Ozores. Hay una peli de Pajares, que yo creo que, no sé si la dirigió Mariano Ozores, que el...
Mira, la intro.
A ver.
Adiós. Oye, Manolo, ¿sabes cómo te llama la gente?
Claro, hombre, el Currante.
Yo trabajo mucho.
Eso.
Adiós. La canción es
la canción.
Por eso me grita todo el mundo. Currante, a currar. Soy la gran figura del andamio, rey de la electricidad. Yo conozco todo el bricolaje. Currante, a currar. Currante, currante, currante. De nada faltará protestar.
Es impresionante. Sí,
yo recomiendo una, hay una, pero no es de Ozores, es de Álvaro Sáez de Heredia, que viene el representante de la Unión Soviética. Y es un doble, y hay una especie de intriga de espionaje y todo eso. Y van en una serie de gente, va a por el representante de la Unión Soviética. Y resulta que es exactamente igual que el personaje de Andrés Pajares, que es fontanero. Y me parece maravilloso que es un tipo que se llama no sé qué Martínez. Y la película se llama La Hoz y el Martínez.
Sí, claro, La Hoz y el Martínez.
Sí, sí, me acuerdo también.
Es una trama, rollo
sí,
Los Tres
sí,
Días
sí.
Del Cóndor, por
sí,
decirlo de alguna manera.
La Hoz y el Martínez, las claro. Las hemos visto todas, es
claro,
flipante.
Claro, es acojonante.
Estaba también, pero no era dirigida por Antonio Ozores, la dirigió Manuel Esteva, El Ete y el Oto, que era también
no,
lo de...
Pero eso
ya lo
muy
sé.
Muy casposo.
Sí, pero era lo de coger un éxito y transformarlo.
Pero esa era Los Calatrava, pero es sí. Que esa ya era una chapuza. Es más,
era muy
en algún libro de cine español leí, que creo que es verdad, que El Ete y el Oto, que arrasó en las taquillas... Lo curioso es que la montaron mal por un error. Porque las películas se componen de tres rollos. Mm. Entonces hay que montarlo bien. Entonces montaron el último rollo a mitad, pero al público le dio igual. Y entonces cuentan la anécdota y dice, si dio exactamente igual.
Claro.
Aparte que el traje de Te que va el Fedor Calatrava era de era, toda cien.
Con cremallera.
Era, ¿no?, de bazar, era con cremallera. Eso ya era otro nivel, eso era una cosa infectada. Bueno.
Hay una anécdota muy buena respecto a eso de lo de los rollos, que durante 20 o 25 años en Televisión Española, cada vez que ponían Arrebato de Zulueta,
sí,
la ponían con un rollo cambiado, no sé en qué acto. Y no se quejó nadie, sí, porque claro, como la película grandísima era película, una obra maestra.
Pasaba, grandísima película.
Pasaba mucho eso de vez en cuando, ¿eh? Se iban a publicidad y cuando volvían, sí, te habían puesto otra.
Claro. Claro.
Bueno, pues que todo esto, en fin, nuestro más sincero pensamiento a todo el que eran Ozores, una familia muy, muy, muy artista que nos ha dado muchísimas alegrías.
Burjasot.
En eso, sí, sí, por ahí estaban afincados. Que estábamos hablando que me estaba poniendo serio con lo de Gaza, que también hay gente que dice, es que lo de Gaza le viene muy bien a Sánchez para que hablemos de lo de Gaza y no hablemos de lo suyo. Bueno, vale, bien. Pero a ver, vale ya con lo de Gaza. O sea, no puede ser que estén muriendo niños de hambre. Ni no puede ser que nadie muera de hambre. Que a mí me parece muy bien el derecho de defenderse que tiene Israel, que exterminen a los de Hamas, etcétera, etcétera. Que lo que hizo Hamas es intolerable, la mala matanza que cometió y tal. Pero oiga, vale ya, esto no es normal. Que sigan cargándose gente y que peligre la vida de miles y miles y miles de criaturas por hambre. Hombre, esto es intolerable. Esto hay que pararlo efectivamente. Yo creo que hay que guardar una proporcionalidad y esta manera de arrasar, insisto, es repugnante, va contra la humanidad y va contra cualquier principio. Y no se trata de ideologías, si eres de derecha hay que defender a Israel, si eres de izquierda hay que defender a los palestinos, no se trata de eso. Se trata de que no puedes dejar morir de hambre a tanta gente y sobre todo cuando hay criaturas, no puedes ir tan a saco. Oye, que yo creo que ya os habéis vengado sobradamente, que habrán encontrado una solución, que tal, que cual, pero vale ya, vale ya. Y luego, desde el punto de vista diplomático, yo creo que Israel, vale, siempre tiene a los americanos, pero ya hay más gente en Europa que está comentando, oiga, esto tiene que parar ya, y desde luego nosotros como ciudadanos te hay que decir eso, oiga, hay que parar ya. Y reconocemos que Israel es una democracia, que tal, que cual, lo que queráis, pero hay que parar ya. No puedes ir cargándote a gente así. Tan a saco, no puedes, porque entonces te conviertes en un monstruo igual que el que tienes enfrente, y lo que no queremos son monstruos, en fin, así que a ver si pasa algo y cesa ya de correr la sangre en Gaza, que se han quedado sin hogar, se han quedado sin nada la gente de allí, que había que castigar a Hamas, por supuesto, pero vale ya, vale ya. Y ¿queréis saber cuánto vale el ático que vende Linda Evangelista, la supermodelo de los 90?
Pues sí, a ver Manhattan, si haciendo un crowdfunding de esos.
Vende su ático de Manhattan.
¿Dónde está situado?
Pues en Manhattan, en una zona estupenda.
Vale.
A ver, son 7,2 millones de dólares. Vale. Ha bajado el precio. Antes estaba casi a 9, hace un año o así, pero cuando se vende, 7,2 millones de dólares. Son 378 metros más una terraza de 232 metros. Hay fotos. Uh-huh. Está todo muy chulo, todo muy tal igual. Pero ahora viene lo que me ha pasmado. Porque es el típico edificio que vemos en las películas, como muy bonito, como muy de hace años. Uh-huh. Imagino que hay portero y habrá seguridad en el edificio. Ah, permiten las mascotas. Porque sabes que en este tipo de edificios tan de lujo en Manhattan y tal, pasan varias cosas. Una, que cuando alguien va a comprar un piso, aunque tú seas un mega millonario, los demás vecinos tienen que aprobarlo.
Porque y además, si eres actor, dicen que no hay.
Y hacen bien.
Exacto.
Y sabes que siempre hay un portero de estos con uniforme que va a chistera. Imagino que dentro también habrá un segurata ahí con pipa.
Y seguramente tenga ascensor solo para ella, directo al ático.
Vale. Pero ahora viene lo bueno. ¿Sabéis el gasto al mes cuánto es, la cuota mensual? Siendo tu propietario, ¿eh? Sabéis que aquí los que llevamos algún edificio tenemos la derrama de cada trimestre, que en cuanto se pasa un poquito de ¡oh, qué ha pasado este trimestre! Que en vez de 40 son 60.
No, no es una derrama, ¿vale? Es la comunidad.
Bueno, la comunidad, sí, la comunidad, perdón.
Derrama es cuando se rompe algo.
Sí, es cuando
algo
hay algo extra. Y sí, sí, pero vamos, que llega una derrama y todo el mundo se queja. ¿Pero qué se ha roto? No, pues cuatro bombillas, pues ala. La cuota mensual, siendo el piso tuyo, son 5.669 dólares.
No está mal, ¿eh?
Flipante. Joder, tío.
Que yo creo que lo vende por eso, porque como ya no trabaja como antes, dirá, oye, es que entre que voy cuatro veces al año
bueno,
y que estoy pagando 5,000 y pico pavos todos los meses.
Vete y pregunta cuánto es la comunidad en las urbanizaciones estas que tienen campito de golf, club social, con peluquería y
yo
con de
creo
todo.
Creo que, a ver.
Una pasta.
Yo creo que 5,000 dólares no.
No, 5,000 dólares no, claro, pero me
300
refiero.
Vamos, fácil, ¿eh?
No, no, cuidado, que el campo de golf no influye en la urbanización. Eso va a subir por separado. Lo que pasa que montan campo de golf para vender más fácilmente los chaletazos. Pero tú, el campo de golf lo sufragan los que van a jugar pagando o los socios que sacan una cuota al año.
Sí, perfecto.
No el que
pero
vive
un
ahí.
Club social con masajista, con peluquería, con sí, de todo.
Pero el club social, ¿y tú no te puedes negar a no contribuir al club social?
No lo sé, no lo sé, porque yo precisamente busqué un chalet que no tuviera una comunidad de esas. El mío a tales efectos es independiente.
Es que lo del club social.
Porque dices, no me daba la gana pagar una comunidad.
Claro, pero eso te digo, digo, oiga, yo pago los gastos de la comunidad de jardinería, de esto, aquello, pero el club social, si yo no voy al club social, que quiere el club social, pues
celebrar el cumpleaños en el club social.
Pues que lo celebren.
Ponen globos.
Pero yo creo que el club social es una concesión que tú le das a una empresa para que lleve el bareto ahí y se encargue él.
No, no, el club social en la mayoría de los casos es como un casal fallero vacío y la gente ya pone una barra.
No. Hay sitios donde hay como un restaurante, cafetería.
Sí, pero eso es un restaurante.
Bueno, alguien nos lo dirá. Casi todos están habilitados para algo de eso.
Sí, sí, pero que claro, solo queda alguien y lo gestiona.
Y no es solo eso, es que tienen elementos comunes, como a lo mejor no tienen una piscina porque cada uno tiene la suya en su parcela.
Piscina, club social.
Pero tienen para que los críos jueguen pues su campito de fútbol, su cuando se llamaba entonces el frontón, las pistas de tenis y lleva pasta el club social, ¿eh? Lleva pasta.
Pues además suena muy mal lo de club social.
No.
Menos el que fui yo hace poco a una charla del novio de la muerte, que era en Rocafort, que me acuerdo.
Ah, no, ese, no.
Ese era maravilloso.
¿El de Santa Bárbara?
Sí, creo que sí, ese era maravilloso.
Hombre, ¿qué has dicho?
Y la gente maravillosa.
Mel de Romero.
Vamos al club social. A club social, voy a ir yo. Venga, no tengo a nadie.
No, pero te pregunta, ¿pero tenéis golf? ¿Tenéis campo?
Ahí no tienen campo, ahí no tienen Silvia. Ayer fui al campo, ahí, pim, pam, todo manda, qué mal jugué. Qué mal jugué. Bueno, pero ayer cené muy bien.
Yo quiero saber los animalicos que vio.
Pues mira, pues vi un ánade, una especie de pato extrañísimo.
Qué bonito.
Con un vuelo, no, pero a coiversa y por un tubo, sí, y sí, fochas, sí. Y zorros, y urracas.
¿Eso es un animal, bueno,
coiver? Bueno, lo de ver
sí, el coiver es un pato que
yo creía que era el club verde. El club coiver.
Bueno, por eso se llamará coiver, claro, cuello verde.
Sí, este era del Opus.
El coiver, pero pues el pilla de ahí el nombre.
Que era, en mi época lo llamaban la cúpula del trueno, porque entrabas y no salías. No, bueno, eso no se puede decir, ¿no?
Conejitos por un tubo.
¿Pero zorritos? ¿Se os cursan zorritos?
Sí, sí, sí. Buah, qué maravilla. Sí. Y además si te saludan con el rabo así, lo mueven alegres y tal. Sí. Las ardillas.
Te hablan también, ¿no?
Las urracas son muy chungas, ¿eh? Pero también hay urracas. Periquitos de esos invasores que viven ahí, graznan.
Agapornis y cosas de esas.
Sí, hay brachiosaurios ahí también. Ah, bueno, jugando.
Pero sí, sí.
pero los hay.
Pero ayer cené muy bien. Muy bien.
Vale,
bueno,
a ver.
Me llevé el bocata.
Del muy
estoy
bien.
Ahí con la dieta. Me llevé el bocata ese de
un
pollo.
¿Bocata después de las lionesas?
Sí, de pollo rebozado. Bueno, se lo habían cargado en el hornogo ya. ¿Qué
¿un
iba a
bocata,
hacer?
¿Bocata, pan y pollo rebozado?
No, que era el de pan brioche con trozos de pollo rebozado, mayonesa, lechuga y tomate.
Mantequilla llevaría, ¿no?
Yo creo que no.
Hombre.
Pero a mí eso me pareció muy sano.
Yo no,
había
no
tomate y lechuga. No. Y luego cené, si te acuerdas, el señor Viro que ayer trajo las lionesas y un saquito con los rollos esos, los rollitos
sí, los
esos.
Los rollitos de anís.
Que los rollitos de anís, que eso no engorda nada.
Bueno, además lleva anís y eso es muy bueno para por si se
claro,
te hincha
digestivo,
por plato.
Digestivo.
Si te hincha la barriga por plato, el anisete es lo que
pues,
te lo quita.
Pues había como 20 rollitos o así, ¿eh? Me los zampé todos para cenar y dije, mira qué cena más saludable. ¿Te acuerdas que estaba aquí? Sí, dije, sí, pues sí, me lo llevo para la cena.
Pues mira,
a ver, ¿con qué lo superas hoy?
Yo te, bueno, ya ha caído algo, ¿no?
Bueno, han traído antes Lorena la cabeza catarroja, el programa de Juanma ha traído, ¿cómo se llama?
Curasanes
de esos reinos de chocolate.
Curasanes, ensaimaditas, mini caracolitas.
Cuatro, nada,
son cuatro curasanes de
pues,
chocolate.
Yo te veo, tenían buen tamaño, ¿eh?
Yo te veo delgado y ya te digo, tu problema es de tiroides, o sea,
seguro. Y ayer de milagro no rematé la cena de los rollitos con las aceitunas aliñadas que me quedaban. Porque dije, mira, me lo voy a guardar para una emergencia, para cuando me haga esa muy
demostrada. Dos, tres días aceitunas abiertas en la nevera te duran.
Aceitunas no tomes que engordan.
No, hombre, no, se las tiene que tomar por el omega 3.
Pues 10 kilómetros y pico que hice ayer, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien.
400 y pico calorías, me marca el móvil.
¿Cuántas horas estuviste allí? Pues,
eso es un croissant.
Dos horitas.
Porque pues no paras de moverte.
Pero no, hombre, claro, es que tú caminas a paso legionario, por eso me apunta el golf, porque me recuerda a la legión. Pero luego, cada postio que le das con el palito, ¿qué te crees? Eso es como un smash.
Un montón.
A ver qué os creéis, hombre.
A ver si que te crees que todos esos de 80 años que están jugando al golf, ¿cómo están? En una forma física envidiable.
Pues sí.
Sí.
Oye, pues yo, sí. Yo salí a caminar por el campo, no sé, 45 minutos a paso alemán, por así decirlo.
Paso legionario tienes que ir.
Vale, venga, pues esta tarde será paso legionario.
Es que en el golf vamos a paso legionario porque detrás tiene gente que va presionando,
Yo fui.
Vas rapidito, y vas con el carro, que eso pesa.
Yo fui de la Malvarrosa a la Patacona, que es una horita, entre ir y volver. Y estuve viendo lo que hicieron en la mostra del Paseo de las Estrellas.
Ah, sí. Landa, me no me acordaba aquello.
Pues está Sofía Loren también, está.
Pues mira, no era mala idea.
Está Mario Monicelli, o sea, hay gente como Costa Gabras. Digo, mira. Fui siguiendo las.
¿Dónde está? ¿Qué altura está?
Pues desde más o menos desde el balneario de las Arenas,
sí.
A 50 metros del balneario de las Arenas, donde está el Trompo y una serie de restaurantes, hacia la Patacona, pues yo creo que son 200 o 300 metros.
Pues te digo una cosa, eso habría que retomarlo y además.
Es muy bonito, ¿eh?
Y además, con
lo que no sé es por qué no pusieron la estrella a Don Johnson cuando vino por la mostra del Mediterráneo, que no,
pues
es, muy
sí,
no es muy del Mediterráneo,
no,
pero
no,
es Don Johnson.
Pero que además con
Daryl Hanna,
además con artistas valencianos, me refiero Manuel Vicent, Paco Roca, Santiago Posteguillo, Willy Ramos, ¿por qué no hacemos un paseo de la fama de valencianos?
Pues sí, a mí me parece muy bien.
Te lo digo, ¿verdad?
Sí, yo te pondría a ti también.
Bueno, a mí cuando ya no esté en este mundo. Y
oye, ¿estás con el padre?
Tenemos que dar un saludo. ¿Acaba
venga,
con la mandanga o lo
no,
doy
hombre,
ya?
Tengo algo de
vale,
mandanga.
Que no se me olvide. Buenos días, soy ya. José el Burrero.
¡Ay, amigo!
El próximo sábado se casa mi hijo Senén con su novia Laura. Me gustaría que le mandaseis un saludo y nos da las gracias y abrazos.
Laura, Senén, os enviamos muchísimos besos y abrazos y además.
Aunque ellos no
os vamos
crean
a enviar
en el matrimonio.
Un sobre. No sé si habrá dinero o habrá una carta de amor, pero os enviaremos también un sobre. Solo tengo una pregunta. No os precipitéis y espero que lleguéis virgencitos los dos al matrimonio. ¿Eh? Porque si no, estáis en pecado. No, ahora en serio. Pasadlo
es que
muy bien.
Eso.
Es que yo no sé felicitar esas cosas. Pasadlo muy bien, disfrutad. Vais a tener una vida larga y próspera. Y seguro que nuestro Señor os bendice con innumerables
hijitos
que luego puedan
sí.
pagar nuestras pensiones.
Ahí.
Y que la gente no haga rata en la boda de Laura y Senén, ¿eh? Aflojaros, quitaros los cocodrilos del bolsillo y apoquinad
buenos dineros. Y que los sobres lleven dinero, si aún se
entregan sobres. Y una recomendación. Seguro que tenéis amigos que no son de ir a bodas. No os enfadéis, no invitéis a quien
eso.
No le apetece.
Eso.
Pero al rácano no,
bueno,
lo invitéis.
Disfrutad y coged una buena toña.
Al rácano lo van a invitar porque siempre hay alguien que es rácano que quiere ir a la boda también. Pero hay mucha gente que dice, oye, si no me invitas...
Y como sabemos que llegáis virgencitos porque sois gente cumplidora, no os pongáis nerviosos la noche de bodas.
Yo,
y si no hacéis nada, tenéis
yo quiero,
tiempo.
Yo tengo otra recomendación. Estoy seguro que ya habrán hecho algo entre ellos, se habrán
tocado un poquito.
Exploraos dos días antes y el día de la boda os toñáis y ya está.
Bueno, vale, que muchas felicidades.
No, que está la celebración al final. Yo todas las bodas que he ido...
De verdad, pasadlo muy bien y disfrutad.
Lo de Jeremy Renner, que es escalofrío, lo leíste, Silvia.
Sí,
salen
sí,
de Cristel
sí.
Semanal. ¿Cómo cuenta el tío? O sea, Jeremy Renner, el actor este de películas de superhéroes, pero que también sale en La Zona Hostil esta,
sí,
haciendo
de
artificiero.
En una de Imposible, creo que sale, en una de Bourne.
Sí. Y es el protagonista de una de las mejores series que está pasando muy desaparecida, que se llama Mayor of Kingstown.
Sí.
Que además aplazaron la temporada 3 por accidente que tuvo. Bueno, pues Jeremy Renner, muy conocido y tal.
Vivo de milagro.
Iba a quitar la nieve que había ahí en la puerta, porque tiene, es que también tiene un cacharro para quitar la nieve de 6 toneladas. Che, Jeremy.
A ver, pero.
Agarra una pala, hombre.
Pero.
Agarra una pala.
Que la quita para él y para todos sus vecinos, que el tío está muy comprometido en su sociedad.
Pues mira, entonces nada. Había tormenta, había un sobrino suyo, estaba ahí plantificado. Entonces el tipo, con la máquina en marcha, se baja para ver si su sobrino está por ahí, porque había ventisca de aparta. Y entonces cuando vuelve a subirse la máquina no había puesto el freno de mano. Con lo cual las orugas seguían girando y avanzando. Entonces él pisa la oruga para subir a la cabina, clac. Plap. La oruga se lo lleva y dice que siente cómo la máquina pasa por encima de él.
Primero,
y le va triturando los huesos,
el
cráneo.
Primero salta. Salta, sí. Y cae de cabeza en el hielo duro
y dice que nota cómo
y la
se
cabeza
el cráneo.
Tal. Y luego ya empieza a pasar de la cabina. 38
huesos. Wow.
Y que además que notaba cómo le crujían
y los ruidos.
Los
clac, 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 clac. Bueno, pues está llevo de milagro y se ha recuperado. Pero también escalofriante lo que cuenta Jeremy Renner.
De hecho, hay una foto muy que ha circulado por todas las redes.
¿El
que
en
sale,
el hospital?
No, que sale el libro de memorias que ha sacado Jeremy Renner. Y se lo está leyendo Robert Downey Jr. haciendo como que pose de superhéroe para darle mucho. Además dicen que es un tipo, Robert Downey Jr., que es un tipo con sus amigos que se porta bastante bien. Entonces lo publicó en todas las redes para darle difusión a la historia de Jeremy.
Y un par de cositas más de Mandanga. Un par de cositas más que parece ser que la familia de la tele no levanta cabeza, ¿eh? Que incluso el programa de la 2 de Cinturón en el tramo final le supera.
Yo creo que pasa el tiempo para esa gente, ¿eh?
Yo creo que también. Y desde luego se ve que no era el canal donde vender un producto así.
El último pistoletazo fue eso, que los llamaran de la primera.
Y lo estamos pagando con dinerito de todos. O sea que a ver si toman medidas rapidito.
Y aprenden.
Esta una. Y luego, tengo una de animalitos, Silvia.
Ay, sí, de bichitos, dime.
Bueno, bichitos, estos bichitos son un tanto viscosos. Incluso peligrosos y se pueden hacer enormes, de varios metros. Los siluros.
Ah, sí. Es una especie invasora.
Sí. Que no sé qué pantanos hay siluros, pero que pueden llegar a medir 7 metros o así. Y a pesar 1000 kilos o así. Hay, creo que en el embalse de Mequinenza y en algún otro, los buzos, cuando bajan a comprobar el estado del hormigón del embalse, bajan dentro de una jaula. Porque hay siluros que se pueden comer enterito, ¿eh? No es broma. Bueno, pues que hay gente, agricultores y pescadores de la zona, que han avisado. Y es que en el Guadalquivir hay zonas donde dicen ellos que los siluros son capaces de devorar a un perro.
¡Madre mía!
Sí.
Y además, el bicho ese se puede comer, porque si... Bueno, estará un poco duro el de 6 metros.
No sé. No sabemos para consumo. Pero vi un documental también sobre siluros. No me acuerdo qué río era. De centro. Lo que pasa es que eran unos siluros de metro y medio.
Son
dos,
feos, tienen los bigotes esos.
Y habían aprendido, cuando llegaban las palomas a beber o otros pajaricos a beber, habían aprendido ¡guaca! A zampárselos. Pero de un bocado, ¿eh? De un bocado.
A ver. Las ballenas, muchas, cazan peces, los tiran a la orilla para que bajen las gaviotas y demás pájaros a comerse el pescadito. Y en el momento que se va a comer el pescadito...
La ballena no.
¡Ay, qué
serán
bicho era!
Las orcas.
Las orcas. Ya. Las orcas, sí.
Que la orca es un delfín, ¿eh?
Sí.
La orca es un delfín.
Orca, la ballena asesina.
Que si era más mala que sería este Richard Harris... No le llamaba caballera, más mala.
Pero
más,
eso,
todas esas peregrinas al hilo de tiburón. ¡Orca, la ballena asesina!
Eso de echarle un pez muerto para que vayan las aves a picotear y pegarles boca a un
pez. Están averiguando más del mundo de los animalicos y es sorprendente todo lo que averiguamos.
Las orcas te ganan al mentiroso, ¿eh?
Sí, y cualquier día te pintan una Capilla Sixtina.
Exacto.
Y levantan el edificio de la Telefónica en Madrid.
Efectivamente.
Sí, hombre, sí. Es muy interesante. ¿Pero quién manda en este planeta?
¿Quién manda? España.
Eso, muy bien.
Los españoles y los inventores. Mira, hablando de inventores, déjame agradecer que ayer Vicente Montesinos me pasó unas pilas para el Vlog que me ha durado. Las pilas que me dio como 6 años, 7 años. Y tenía que cambiarlas y iba a comprar. Digo, no, compro las pilas normales. Y me dice Vicente,
te voy a traer las
Energizer. Y dice, pero no las compres y te las traeré yo. Y me las trajo ayer. Y ya lo he puesto y está absolutamente perfecto.
Poneros Vlog que ¿sí? Llegan vacaciones y luego
cuidado.
Se arrepentiréis. 963-963-963. Si alguien honrado es Vicente, voy a contar algo. Ayer me lo contó a micro cerrado. Le llaman de Alicante para poner un vídeo aquí en Alicante. Y dice, bueno, si es que en Madrid, Alicante, Vigo, nos da igual, cuando tenemos varios sí que vamos. Y le dice la persona de Alicante... porque hombre, tengo que pagar al trabajador que va por horas, tal, y entonces te va a subir de precio. No, no, te pago el Biloc y 1,000 euros más, me da igual, pago lo que sea.
Pero él quería el Biloc.
Sí, sí, pero Vicent, y digo, ¿y qué has dicho? Y dice, no, voy a esperar a que haya más. Y me dice, y digo, tío, haber aprovechado. Y me dice, no, es que no, no me nace.
Claro.
No, no, y digo, y me decía Vicent, que no es para mí, que eso es para pagar al trabajador. Y me dice, pero que no me nace que esta persona pague 1,000 euros más por el Biloc, 500 más. Y dice, que no me nace, que no puedo hacer eso. Es que no, no. O sea, es un tipo así de honrado. Entonces, y dice, no, pero ya tengo que poner 2 en Javea, 1 en Denia, otro en Cullera. Entonces, nada, bajaremos a Alicante, haremos la ruta para arriba y tal y cual. Y sigo cobrando lo mismo. Pero a mí me molesta a alguien que me llame que pague un super plus por el desplazamiento, las horas y tal. Y dice, es que no puedo, no, no, que no puedo. Y físicamente no puedo. Bueno, pues es Vicent Biloc. Lo malo es que siempre trae comida y estamos en Operación Bikini y no hay manera.
Tenemos pendiente ir a comer, que yo tengo
yo quiero probar su paella. Yo también, yo quiero probar su paella. Sí, señor.
O sea, a ver, sí, a paella ver, a ver qué domingo
de Vicent,
nos acercamos
del
a ver.
Señor Biloc.
Así Silvi, vas a seguir tú gastando los polos XL.
Pues el que llevo hoy es L. Es M. Ni sí. siquiera el SM.
¿SM? Sí, sí,
sí. SM M. Y tiene una R de Ramón, ¿no?
Sí, así es, de Ramón.
Muy bien,
sí.
Te queda muy bien, ¿eh?
Pues sí.
Pues tallaje grande, corto. Porque para llevar una M...
Primer disparo.
Primer disparo. Os voy a poner a Sinova y cartas de navegación, que creo que este tema aún no lo había puesto.
Deshaces el nudo y sueltas el cordel. Átalo de nuevo, no sabré volver. Cada vez cabe más aire entre tú y yo. Y comienzo a acostumbrarme a la ausencia de un anclaje. Estoy delante de nave fénix que está a punto de volar. Yo me pierdo en los detalles, tú haces un análisis global, mientras nuestro ecosistema arde. Me dices lo eras todo.